¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de RAE Argentina, el mundo en castellano. Este es el Servicio Internacional de la Radio Pública Argentina, transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International, en la frecuencia de 5.800 kHz. También transmitimos, o mejor dicho, hacemos el streaming a través de rae.com.ar. Allí pueden encontrar nuestros programas en 8 idiomas en formato podcast, y no solo nuestros programas semanales, sino también todo tipo de contenidos vinculados a la actualidad de la Argentina y de la región, a su gastronomía, su historia, su cultura, su música. Y además, en la página web de RAE pueden encontrar los cronogramas de transmisión a través de las ondas cortas de WRMI. Así que ya lo saben, anoten rae.com.ar. Soy Fernando Farías y les voy a presentar el programa semanal en castellano correspondiente al martes 3 de agosto de 2021. Vamos a compartir un repaso por las noticias más importantes de la última semana en la Argentina y la región. Y además, el episodio más reciente del suplemento de Actualidad de X, que produce y conduce Hernando Slaen, con informaciones de interés para todo el universo, la comunidad de radioaficionados del mundo. Y además vamos a disfrutar música, vamos a escuchar algo de música vinculada a un artista que falleció recientemente, antes de su tiempo, muy importante para lo que fue el rock de la Argentina de los años 80 en adelante, Palo Pandolfo. Falleció hace algunos días, a los 56 años. Les voy a contar un poquito quién fue, y principalmente vamos a escuchar algo de su música. Si quieren contactarse con nosotros, lo pueden hacer a través del correo electrónico, que es qslrae@gmail.com. Allí pueden enviar sus informes de recepción, los diexistas. Nosotros los respondemos con tarjetas QSL digitales, si los informes son correctos. Así que, por favor, envíenlos a qslrae@gmail.com. Este es otro programa que estoy produciendo, al igual que mis compañeros y compañeras de RAE, desde mi casa. Seguimos con medidas de bioseguridad por la pandemia de COVID-19. Si bien la vacunación avanza, los casos siguen bajando, está presente el riesgo de la cepa Delta, y todavía no hay un retorno a la normalidad total, pero se avizora en el horizonte en algún momento poder, en nuestro caso, retornar a los estudios de RAE allí en Maipú 555 y poder estar en condiciones de ofrecerles programas todos los días, de lunes a viernes. Pero mientras tanto, estamos produciendo y emitiendo estos programas semanales que realizamos desde nuestras respectivas casas en formato remoto. Vamos a comenzar entonces ahora sí con las noticias. Estos son los títulos. Por la cepa Delta hay 800 personas aisladas en Córdoba, pero el gobierno nacional asegura que aún no circula en forma comunitaria. El presidente brasileño Jair Bolsonaro advierte que podría suspender las elecciones de 2022. En Chile están de huelga los trabajadores de la mina de cobre más grande del mundo. Una ciudad de Colombia decreta toque de queda para los no vacunados. Millones de personas viajaron por las vacaciones de invierno en la Argentina, pero la actividad turística cayó un 25% en comparación con 2019. El basquetbolista Luis Scola y el velista Santiago Lange, dos históricos medallistas argentinos, se despidieron de Tokio 2020. Y estas son las noticias. Si bien el gobierno asegura que aún no circula en forma comunitaria, la cepa Delta tiene en alerta a la Argentina y ya hay casi 90 casos confirmados. En Córdoba hay unas 800 personas aisladas por un hombre que regresó de Perú e incumplió el aislamiento obligatorio que deben observar quienes ingresan al país. Este denominado paciente cero, que está internado ahora por neumonía, participó de actividades sociales en donde infectó al menos a 20 personas y por eso quedó imputado por la justicia. De la mutación Delta ya se han confirmado casos en Salta, Rosario y Buenos Aires, además de Córdoba. La ministra de Salud, Carla Bisotti, remarcó, de todas maneras, que por el momento la variante del SARS-CoV-2 predominante en la Argentina es la gamma, antes conocida como Manaos o Amazónica. Con respecto a la situación epidemiológica, los contagios de coronavirus siguen en descenso desde hace varias semanas y se encuentran en un promedio diario de entre 10 y 15 mil por día. Por ese motivo, los gobiernos locales continúan avanzando con flexibilizaciones y, de hecho, el de la capital, la ciudad de Buenos Aires, anunció el regreso de la rutina escolar que regía antes de la pandemia. Con respecto a la vacunación, el 55% de la población argentina ya ha sido vacunada con al menos una dosis. Además, esta semana comienza en todo el país la inmunización de adolescentes de entre 12 y 17 años. Son aproximadamente 900.000 los inscriptos de esa franja etaria que serán vacunados con parte de los 3 millones y medio de dosis de Moderna que donó el gobierno de los Estados Unidos. Por otra parte, se conocen esta semana los resultados de las pruebas para combinar vacunas de diferentes laboratorios, principalmente para cubrir el faltante del componente 2 del fármaco de origen ruso Sputnik V. Según anticiparon medios locales, la prueba más efectiva, ha sido la de Sputnik con AstraZeneca. De todas formas, esta semana el laboratorio argentino Richmond, que produce la Sputnik localmente, anunció que el primer lote del componente 2 fabricado en su propia planta recibió el aval del Centro Gamaleya de Moscú. Fuentes de Richmond aseguran que podrán producir unos 3 millones del refuerzo o componente 2 de Sputnik durante el mes de agosto. A todo esto, el gobierno nacional adelantó que en septiembre llegarán los primeros envíos de Pfizer como parte del contrato recientemente firmado por 20 millones de dosis. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro amenazó con no realizar las elecciones del año próximo si no se modifica el sistema de voto. El mandatario lo anticipó durante un discurso que se emitió por videoconferencia en un acto de sus seguidores en la capital Brasilia. Bolsonaro advirtió en ese contexto: sin elecciones limpias no habrá elecciones, a la vez que arengó a sus simpatizantes: ustedes son mi ejército. El jefe de Estado también le dio un ultimátum al Congreso para aprobar su propuesta de implementar el voto en papel en reemplazo del actual sistema electrónico. Según el presidente, este régimen se presta al fraude y favorece a su principal contrincante en los comicios de 2022, el exmandatario de izquierda Lula da Silva, que lidera las encuestas por amplio margen. Las autoridades electorales brasileñas ya convalidaron la transparencia del voto electrónico en vigencia desde hace un cuarto de siglo en el país sudamericano. A propósito de elecciones en la región, pocos mexicanos participaron de un plebiscito convocado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El referéndum buscaba apoyos para enjuiciar a 5 expresidentes por corrupción, enriquecimiento ilícito y abuso de poder. López Obrador apunta a esos 5 predecesores de lo que llama período neoliberal como los responsables de la actual crisis del país. Solo el 7% del padrón fue a las urnas, por lo que quedará trunco el proyecto para juzgar a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. El plebiscito debía contar con una participación del 40% de los votantes. Pese a la escasa convocatoria, López Obrador destacó que de los más de 6 millones de personas que participaron de los comicios, un 96% votó a favor del sí a los juicios. Tras la jornada del domingo, el expresidente Fox aseguró que el referéndum fue una farsa, mientras que Calderón remarcó que la concurrencia fue la más baja de la historia mexicana. En Chile, los trabajadores de la mina de cobre más grande del mundo decretaron una huelga en reclamo de un reconocimiento por su labor durante la pandemia de COVID-19. Tras rechazar un ofrecimiento de $23,500 para cada obrero, la Asamblea de Empleados del Yacimiento La Escondida votó por más del 99% iniciar un cese de actividades. Exigen un bono equivalente al 1% de los dividendos que recibieron los inversionistas extranjeros del complejo minero localizado en la zona de Antofagasta, en el norte chileno. El conflicto se da en un contexto de suba de los precios del cobre, la principal commodity del país sudamericano. La Escondida produce más de 1 millón de toneladas por año, casi la quinta parte del total que se extrae en Chile, exportador mundial número 1 del mineral rojo. Por otra parte, comenzó en Bolivia la construcción de un reactor nuclear que, una vez finalizado, será el más alto del mundo. El dispositivo será para uso pacífico, principalmente medicinal, y está a cargo de la empresa estatal de energía de Rusia, Rosatom. Estará ubicado en la ciudad de El Alto, en las afueras de la capital boliviana, La Paz. Al inaugurar las obras, el presidente boliviano Luis Arce destacó que se podrán hacer estudios sin precedentes a 4.000 metros sobre el nivel del mar en áreas como la agricultura, la medicina, la hidrografía y la minería. El reactor, según fuentes oficiales, estará concluido en 2024 y demandará una inversión de más de $350 millones. La ciudad de Sucre, en Colombia, implementó un toque de queda para las personas que no están vacunadas contra el coronavirus. La medida entró en vigencia este lunes 2 de agosto y establece que quienes no están inmunizados deberán permanecer en sus casas. Para ingresar a cualquier tipo de negocio, principalmente los gastronómicos, se deberá presentar constancia de vacunación. En Sucre también se exige a los empleadores que todos sus trabajadores hayan sido inoculados contra el COVID. Se trata de una prueba piloto del gobierno nacional para alcanzar la inmunidad de rebaño a escala local. Por ese motivo, esta ciudad del norte colombiano recibió la cantidad de dosis necesarias para cubrir a toda su población de poco más de 20.000 habitantes. El toque de queda para los no vacunados durará una semana, hasta el próximo lunes, 9 de agosto. En otras noticias de la región vinculadas con la pandemia, Cuba marcó el récord diario de muertos por el COVID. 87 personas fallecieron el domingo pasado, 1 de agosto. El total de víctimas en julio en la nación caribeña fue de más de 1.500, que representa más de la mitad del acumulado desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020. Por el contrario, en Chile se registraron menos de 10.000 casos en una semana por primera vez en más de un año. Según el Ministerio de Salud chileno, se completaron así 51 días seguidos de mejoría en las cifras epidemiológicas. Finalmente, mencionemos que Uruguay comienza la aplicación de una tercera dosis de vacuna contra el SARS-CoV-2 como refuerzo ante la aparición de la variante Delta. Podrán registrarse quienes hayan recibido 2 dosis del fármaco de origen chino CoronaVac o también personas en grupos de riesgo que hayan recibido cualquier vacuna. Este refuerzo será siempre con el inoculante del laboratorio estadounidense Pfizer, según informó el gobierno uruguayo, que reveló que incluso podría llegar a aplicarse una cuarta dosis en el futuro. A todo esto, en una de sus primeras acciones tras asumir hace una semana, el presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció la firma de un contrato por 10 millones de dosis con la farmacéutica china Sinopharm. Más de 13 millones de personas viajaron por el país durante las vacaciones de invierno. El movimiento supera ampliamente los números de hace un año, cuando regía un estricto confinamiento y restricción de circulación por la pandemia de coronavirus. Por eso, fuentes del sector aseguraron que los turistas se tomaron revancha este año. Sin embargo, la actividad económica durante el receso invernal fue casi un 25% menor que la del 2019, es decir, antes del COVID. Empresarios del turismo explicaron que se destacaron en este proceso los viajes a destinos naturales y excursiones al aire libre, en reemplazo de actividades culturales a puertas cerradas como los teatros, los museos o los conciertos. Los destinos más visitados durante julio en la Argentina fueron Mar del Plata, Bariloche, Córdoba, Salta, Villa Carlos Paz, Mendoza, Rosario y Ushuaia. Cabe destacar que los viajes al exterior están limitados por las restricciones para retornar al país que implementó el gobierno hace 2 meses para contener la propagación de la cepa Delta. Por ese motivo, también está completamente suspendido el arribo de turistas extranjeros. En otras noticias económicas, el gobierno llegó a un acuerdo con los bancos privados y amplió el programa Ahora 12 para la compra de productos en cuotas con tarjetas de crédito. Este plan, recordemos, fue creado en el año 2014 para fomentar la venta de electrodomésticos, prendas, muebles y motocicletas, pagando a lo largo de un año. Los productos adquiridos debían ser de fabricación nacional y las cuotas fijas brindaban un resguardo ante la inflación, que en la Argentina ronda el 40% anual. Con el correr del tiempo, Ahora 12 pasó a incluir más artículos y a ofrecer más opciones de pago en 3, 6 y hasta 18 tramos. El relanzamiento de esta semana elevó hasta 30 las cuotas e incorporó rubros tan variados como materiales de construcción, instrumentos musicales, lentes de contacto y neumáticos, entre otros. Al presentar la ampliación, la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, aseguró: consumo, producción y empleo hacen girar la rueda de la economía. A cambio de sostener el programa, los bancos obtuvieron algunas ventajas para operar en el mercado financiero. Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La selección argentina de vóley obtuvo un triunfo histórico al derrotar a Italia por 3-2 en los cuartos de final. Ahora enfrentará a Francia este jueves por un lugar en la final del campeonato. Por otra parte, la selección argentina de básquet quedó eliminada de los Juegos Olímpicos al caer ante Australia por 97-59 en los cuartos de final. Este fue el último partido con la albiceleste para su capitán, Luis Scola, de 41 años. Le agradezco la camiseta, me voy en paz, dijo tras el encuentro quien fuera jugador de 4 equipos de la NBA, los Houston Rockets, Indiana Pacers, Phoenix Suns y Brooklyn Nets. En su trayectoria en la selección argentina, Scola conquistó la medalla de oro en Atenas 2004, irá de bronce en Beijing 2008, además de 2 subcampeonatos mundiales. Tras la derrota con los australianos, a Luifa, como le dicen a Scola, se lo vio sentado en el banco de suplentes visiblemente emocionado ante los aplausos no solo de sus compañeros, sino también de sus rivales y de los árbitros. También se despidió de Tokio otro histórico atleta olímpico argentino, el velista Santiago Lange, que quedó en 7º lugar de la categoría junto a su compañera Cecilia Carranza. Esta es la misma dupla que alcanzó la gloria en Río 2016, ganando la medalla de oro. Si bien lo confirmó, Lange, de 59 años, reconoció que estos pueden haber sido sus últimos Juegos Olímpicos tras 7 participaciones. Y estas fueron las noticias en RAE, Argentina al Mundo.
¿Qué Queridos amigos oyentes, estamos aquí en actualidadx.com.ar, nuestro punto semanal de encuentro aquí en RAE, Argentina al Mundo, que transmite en ondas cortas en 8 idiomas, utilizando las facilidades que nos brinda el amigo Jeff White desde el centro retransmisor que en Okeechobee, Florida, tiene WRMI Radio Miami Internacional. ¿Y qué les parece si vamos con otras sugerencias de X que se suman a las que le acabamos de contar? Sí, porque de Andorra vamos a pasar directamente a Alemania, desde donde una nueva emisora holandesa está saliendo al aire desde el centro retransmisor que la empresa MBR opera en la localidad de Nauen. Se trata de Estudio Telstar Radio International, que transmite en la frecuencia de 6.045 kHz, banda de 49 metros, desde las 11 y hasta las 14.01 UTC de cada día, con 125 kW de potencia, con antenas dirigidas al oeste de Europa. Es importante señalar que Studio Telstar Radio International transmite en inglés y en Dutch. ¿Pasamos a Uzbekistán? Sí, porque desde ahí emite la emisora clandestina que irradia sus programas para Corea del Norte, llamada Nippon no Kase, y sale al aire diariamente en su nueva frecuencia de 5.845 kHz vía la RRTM Telecom en Tashkent, entre las 17.30 y las 18 del tiempo universal coordinado. Desde este mismo país, Uzbekistán, salen al aire las transmisiones no autorizadas de Radio Irán Internacional, esto en la frecuencia nominal de 9.930 kHz vía la RRTM Telecom. Van estas transmisiones de Radio Irán Internacional desde las 16 hasta las 02.30 con 100 kilovatios de potencia, irradiándose estos programas para el oeste del continente asiático en idioma farsi. Quiero cerrar este bloque de sugerencias con una interesante noticia que nos hace llegar en la lista Condislist el colega Levi Iverson, quien nos dice que ha comenzado a transmitir, aparentemente en pruebas, pero él la pudo escuchar con buena recepción, una nueva emisora paraguaya en la frecuencia de 1140 kHz de la amplitud modulada. Esta emisora, repito, estaría transmitiendo en pruebas y se constituye en una interesante posibilidad porque en esa frecuencia, hace muchos años, transmitía otra emisora paraguaya, Radio Panambívera. Así que, bueno, hay distintas alternativas que se nos presentan con posibilidades muy interesantes, tanto en la onda corta como en la amplitud modulada, para intentar hacer nuevos DX. Y ya que estamos, vamos con un par de sugerencias más. Y ya pasamos a informaciones de otra índole. Una de ellas nos lleva a una transmisión clandestina, de la cual ya dimos cuenta aquí en actualidadx.com.ar, pero que siempre me parece interesante tener en cuenta, y es la de Radio Dap Loi Song Nui, una estación cuyo nombre en vietnamita podría traducirse en Vietnam Democracy Radio, y emite 9.670 kHz vía Pao Chung, en forma diaria de 12.30 a 13 tiempo universal coordinado, en la frecuencia de 9.670 kHz. Y hay un programa diexista muy antiguo, que muchos de ustedes recordarán, porque era conducido por el inolvidable Adrian Peterson, se irradiaba ya hace mucho en Adventist World Radio, y ahora sigue saliendo al aire con otra conducción y puede ser escuchado con buena señal de 11 a 11.30, tiempo universal coordinado, el programa AWR Wavescan en 9.510 kHz con 100 kW de potencia, con emisión dirigida al oeste de Europa en idioma inglés. Recuerden que Wavescan es un programa diexista en idioma inglés que tiene o que es muy buen verificador de tarjetas QSL. y vamos a cambiar totalmente el ángulo de la información. Vamos con una noticia muy interesante que informan los medios vaticanos, pero que tiene que ver con Alemania y con un país muy cercano a la República Argentina como lo es Perú. Y sí, porque con profundo agradecimiento hacia las personas de buen corazón, el Vicariato Apostólico de Iquitos informa que se ha lanzado una colecta virtual masiva a través de la plataforma GoFundMe y mediante PayPal, con el objetivo de seguir construyendo receptores de radios solares y ecológicos para dar un medio de estudio a los niños y niñas de las comunidades indígenas y ribereñas de Loreto. Esta iniciativa ha surgido en Berlín, en Alemania, gracias al interés y colaboración del peruano Diego Hernández, gestor del proyecto conocido como EIC Hecho, una plataforma de música y cultura peruana, que el año pasado entró en contacto con esta institución, pues promovió en Europa una campaña solidaria para aportar en la compra de las plantas de oxígeno durante la primera ola de la pandemia por el COVID-19. El peruano Diego Hernández, que tiene profundas raíces iquiteñas, ha lanzado una colecta en la plataforma GoFundMe y mediante PayPal, cuya recaudación será entregada al proyecto impulsado desde el Vicariato Apostólico de Iquitos y Radio La Voz de la Selva. La donación se lanza en memoria de Oraldo Reategui, director de La Voz de la Selva, recientemente fallecido. Muchos de ustedes recordarán que La Voz de la Selva, que ahora opera en frecuencia modulada, transmitió en onda corta durante muchas décadas, más precisamente en la frecuencia de 4.820 kHz en la banda tropical de los 60 metros. Pero retomando el hilo de esta narración, quiero contarles que el trabajo le ha tomado varios meses a estos pioneros de la radio ecológica, y ahora desde cualquier país del mundo se puede colaborar fácilmente con este proyecto que viene dando trabajo a 25 familias locales y llevando educación a cientos de niños y niñas de diferentes comunidades aborígenes y campesinas. A finales de junio, el vicariato entregó a representantes de unas 40 comunidades los primeros 1.200 receptores, y esto recordarán porque lo comentamos aquí en actualidaddx.com.ar, pero el objetivo es fabricar, o por lo menos lograr fabricar y donar 7.000 radios. La colecta virtual, impulsada por Diego Hernández, cuenta con tres canales para hacer llegar la ayuda: GoFundMe, como ya les contaba, PayPal y la compra de la compilación de Radio Amazonia, porque se han fijado una meta alta de 50.000 euros y si la alcanzan pretenden abarcar para fomentar también el programa de capacitación de docentes. Entidades culturales y personas de varios países ya se han sumado a la causa, como Radio Gladys Palmera, Radical Sons Latinoamérica, la asociación Sambo Cabero, el Club Cocó y Voodoo Night Music, entre otros. A todos ellos, que a través de sus redes y contactos vienen difundiendo la iniciativa, el Vicariato Apostólico de Iquitos le extiende su agradecimiento. Cabe mencionar también que esta campaña se lanza en memoria del comunicador y conductor radiofónico Oraldo Reategui, quien era parte fundamental del proyecto desde su posición de director de Radio La Voz de la Selva y que falleció el pasado 1 de julio de este año 2021 a causa del COVID-19. De hecho, las fotografías y videos que se presentan en esta colecta, muchas de las cuales se pueden ver en internet, se han elaborado gracias a sus grabaciones y envíos a pocas semanas antes de enfermar. Como coordinador de este proyecto, el padre Miguel Fuertes reitera la gratitud de todo el vicariato a todas las personas que vienen colaborando de una u otra forma y recuerda que además de llevar educación a los niños, se está brindando una oportunidad laboral a 25 personas que viven en la ciudad de Iquitos con todo lo que eso significa en el momento de crisis laboral causada por la pandemia. Pasamos a Colombia. Sí, porque quiero contarles que días pasados se inició de manera formal su programación la nueva emisora de Santa Marta llamada Radio Hoy. ¿Cuál es lo curioso de esta emisora de frecuencia modulada? Que se convirtió en un medio de comunicación liderado por un abogado, pero también periodista, el señor Ulilo Acevedo Silva, quien en compañía de un equipo idóneo de periodistas y colaboradores estuvo acompañando a la ciberaudiencia que comenzó a compartir las primeras transmisiones online y luego las de frecuencia modulada. En la inauguración de Radio Hoy tuvo presencia el presbítero Jesús Orozco Pavón, párroco de la Iglesia La Candelaria en Santa Marta, y quien desde hace muchos años se desempeña como capellán de Hoy Diario del Magdalena, haciendo la respectiva bendición de esta nueva apuesta periodística que se constituye en un multimedios de la zona. Y quiero cerrar este bloque de actualidad de x.com.ar con una noticia que tiene que ver sobre la propagación de las ondas de radio, los nuevos descubrimientos en torno al sol y que puede cambiar, digamos, lo que es el futuro a mediano plazo para todos los que escuchamos transmisiones de onda corta y, por supuesto, para emisoras que, como Radio Argentina al Mundo, continúan transmitiendo en este tipo de frecuencias. Y esto deviene a que un equipo científico internacional con participación de investigadores del Instituto de Astrofísico de Andalucía propone una explicación de cómo el pequeño efecto de marea de los planetas podría influir en la actividad magnética del Sol. Esto quiere decir que la resonancia estocástica implica que bajo ciertas condiciones puede amplificar señales débiles, en su mayoría periódicas, hasta el punto de que produzcan consecuencias significativas. En 2012, un trabajo en el que participaba el Instituto de Astrofísica de Andalucía publicó la hipótesis de que los planetas podrían influir en el Sol. Se reconstruyó la actividad magnética solar durante los últimos 10.000 años, analizando la concentración de berilio 10 y carbono 14 en hielos de la Antártida y Groenlandia, y se comparó con el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Se hallaron coincidencias que sugerían un vínculo, un resultado opuesto a la convicción generalizada de que la influencia de los planetas sobre el Sol resultaba insignificante, y hoy día se puede sostener una explicación teórica de cómo podría ocurrir un nuevo modelo que, si se confirma, permitirá predecir con más precisión los fenómenos solares. El Sol presenta, y esto lo sabemos muy bien los diexistas y radioaficionados, un ciclo de 11 años, a lo largo del que su actividad magnética, que se manifiesta en forma de manchas, explosiones y eyecciones de materia al espacio interplanetario, oscila desde un mínimo hasta un máximo. En los mínimos tenemos muy poca actividad solar y por ende muy pocas o muy malas condiciones de propagación, y en los máximos se produce el mejor momento para escuchar onda corta. Pero hay otros ciclos de periodos más largos. Los datos de medición de la actividad solar sugieren, sin embargo, que el salto de un estado a otro no ocurre al azar, sino que a menudo tiene un ritmo de unos 200 años. Se trataría de un ciclo superpuesto de 11 años que el trabajo de 2012, al cual me refería hace unos instantes, atribuía a la influencia de los planetas, pero sin explicar cómo cuerpos tan pequeños podían afectar al Sol, cuya masa constituye el 99,86% de todo el sistema solar. En este último trabajo, publicado en la revista Astrophysical Journal Letters, se propone una manera de amplificar esa influencia. De esta manera, los ingredientes de nuestro modelo son tres: la bioestabilidad, una señal modulada periódicamente, y ruido en el sistema. Es importante señalar que la señal modulada periódicamente procede de la débil fuerza de marea ejercida por los planetas. Todo este complejo, originado por la convección turbulenta existente en una zona del Sol, que va desde la superficie hasta una profundidad de unos 200.000 kilómetros, genera una intensidad de ruido óptima tal que la débil señal de las fuerzas de marea de los planetas es amplificada lo suficiente como para influir en la generación del campo magnético del Sol. Y aquí la clave de todo esto. Tal predicción sería de gran interés, ya que parece, como les decía antes, que nos hallamos ante un punto de inflexión en la actividad solar. Según la hipótesis de 2012, ahora apoyada por este trabajo, el Sol se encuentra al final de una fase activa y dirigiéndose lentamente hacia una más tranquila, y se han observado los primeros signos de que el ciclo solar de 11 años se está debilitando. Estas fases tranquilas se conocen como grandes mínimos y los datos apuntan a que el Sol ha experimentado varios a lo largo de los últimos milenios. La última aparición de un gran mínimo, que tuvo lugar aproximadamente entre 1645 y 1715, coincidió con la etapa más intensa de un periodo especialmente frío en gran parte de Europa, conocido como la Pequeña Edad de Hielo. Pasarán, no obstante, algunos años más antes de que sepamos con certeza si el Sol entrará en un nuevo gran mínimo y podamos disfrutar de excelentes condiciones de propagación y recepción de ondas cortas y en otras bandas. Y ahora sí, amigos, queremos agradecerles la atención que nos han dispensado, invitarles a enviarnos sus cartas, sus sugerencias y sus informes de escucha a qslrae@gmail.com y, por supuesto, a invitarlos a estar nuevamente junto a nosotros aquí en RAE Argentina al Mundo, en actualidaddx.com.ar, la próxima semana, dentro de 7 días y en esta misma frecuencia. Cordiales 73 para todos ustedes. Hola amigos de actualidaddx.com.ar, nuevamente estamos juntos para compartir informaciones del mundo de la radio y esta semana con muchas noticias, algunas muy particulares y que seguramente constituirán desafíos diexistas muy interesantes para la mayoría de ustedes. Y justamente encarando este tema tan particular que se da para este fin de semana que viene, quiero contarles que el próximo 7 de agosto se anuncia una transmisión especial extraordinaria de Radio Andorra. Esta emisión se irradiará en la frecuencia de 6.180 kHz en la banda de 49 metros a partir de las 17 tiempo universal coordinado y hasta las 20 horas del tiempo universal coordinado, empleando las facilidades del centro retransmisor ubicado en Mosbrunn, Austria. Esta emisión extraordinaria tiene como objetivo celebrar el 82º aniversario de Radio Andorra y de alguna manera volver a escuchar el famoso y recordado aquí Radio Andorra. Pero quizá para muchos, sobre todo para aquellos que son más jóvenes, se preguntarán ¿qué fue o qué es Radio Andorra? Ustedes saben que Andorra es un principado con dos copríncipes, está enclavada justo entre la región de Cataluña en España y Francia, y el presidente de la República Francesa y el obispo de la Seo de Urgel, respaldado, claro está, por el Estado español, y esto ocurre desde el siglo XIII, desde pleno medioevo, tienen el dominio y el control de este principado tan especial, un lugar bellísimo, por otra parte, enclavado a los pies de los Pirineos. Andorra, en los años 30 del siglo XX, a través del Consejo del Valle, decide poner en marcha una emisora de radio. Así que en 1935 contacta con Buenaventura Vila Ribes, un ciudadano andorrano residente en Barcelona, y le otorga una concesión de 30 años para poner en marcha y explotar la radio andorrana. Vila busca financiación en Francia y contacta con Jacques Tremulet, un empresario en el campo de las comunicaciones y lo que entonces eran las nuevas tecnologías, la radio. Una especie de ciudadano Kane a la francesa fue Jacques Tremulet, una persona muy particular, y para apoyar el imperio mediático funda la Asociación Radiofonía du Midi. Y también crea un periódico semanal llamado Le Radiogramme, es decir, sentó los pilares de su emporio mediático. Un poquito más atrás, en el año 1925, Jacques Trémulet pone en marcha Radio Toulouse, o sea que era un empresario ya capacitado y experimentado en todo lo que tiene que ver con las emisoras de radio. El Estado francés no veía con buenos ojos estas iniciativas privadas que quedaban fuera de su regulación, pero la normativa sobre radio no estaba desarrollada aún. Y Trémulet no se iba a parar en esa emisora y comenzó a comprar otras dentro y fuera de Francia, creando así su pequeño imperio que crecía con nuevos periódicos y revistas y haciéndose con el control de algunas empresas de publicidad. Así que Radio Andorra era una nueva oportunidad para asegurarse su situación frente a las regulaciones pretendidas por el Estado francés. Este nuevo movimiento no contaba con el beneplácito del gobierno de París y se le pusieron todas las trabas posibles. Para la puesta en marcha de la nueva emisora, Radio Andorra, era imprescindible contar con el consentimiento de ambos copríncipes, es decir, quienes regían los destinos políticos de Andorra. No obstante ello, finalmente se llega a un acuerdo sobre cómo serían las emisiones, bilingües, sin informativos y con el control sobre cualquier cesión o transmisión de derechos. Recordemos que Andorra es un principado en el cual se habla catalán, español y francés. En este tiempo muere Vila y hereda los derechos su hija, Dolores Vila Llobet, casada con el industrial barcelonés Stanislas Puigros. Su hija es pues la que recibe la concesión de la emisora y mantiene la sociedad con Trémulet para su explotación, ampliando la concesión 30 años más. Fue así como finalmente, el 9 de agosto de 1939, prácticamente en los arrabales de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, Radio Andorra realiza la emisión inaugural en francés, catalán y español. Entre las condiciones para su existencia era que fuese una emisora plácida que no alterara la paz y la tranquilidad en las relaciones hispano-francesas y solo había módulos de unos 15 minutos de música y cortes publicitarios y además se realizaban concursos patrocinados por marcas comerciales y la ineludible sección de canciones dedicadas a los oyentes que así las pedían. También había comentarios, distintos espacios en francés y castellano y por supuesto nada de noticias, información ni política.
Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra.
Pero la historia se complica, estalla la Segunda Guerra Mundial y las emisoras francesas de Trémulet pasan a control de la Francia de Vichy, es decir, la Francia ocupada, la Francia colaboracionista, la cual intenta hacerse con el control de la emisora andorrana. Alemania estaba encantadísima con la posibilidad de controlarla para utilizarla como un medio de propaganda. La neutralidad del Principado logra salvar la situación y tras unos meses de silencio, Radio Andorra logra continuar emitiendo. Es la única que durante la guerra mantendrá sus emisiones ajenas al control aliado o al control alemán. La reinauguración de las emisiones se produciría recién el 3 de abril de 1940 con el célebre indicativo «Aquí Radio Andorra». Emisora del Principado de Andorra.
Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra.
Es la voz que escuchamos, la de su primera locutora, la primeriza e inexperta María Escrihuela, la primera Mademoiselle Aquí, nombre popular que se dio a las locutoras que la sucedieron. Fue una avanzada en la feminización de la radio en una época en la que la mujer tenía un papel bien marginal en la sociedad, no solo en la española, por supuesto. Llegó Radio Andorra, elegida casi al azar por Puigros, a convertirse en una de las estaciones de radio más populares de la península. Y lo cierto es que durante toda la contienda, el Estado francés de Vichy intenta anular la concesión de Radio Andorra sin lograrlo. Acabada la contienda, comienza otra guerra por el control de Radio Andorra. El gobierno francés inició procesos judiciales encaminados a anular la concesión y a quitarle el control de la radio Tremulette. El Estado comenzó a denegar las renovaciones de otras concesiones del empresario español, cuyo emporio comienza a venirse abajo de a poco. Fue acusado de traición y colaboracionismo y en 1949 fue declarado inocente. En el mismo proceso, Puiggrós es acusado de espionaje y hasta esos niveles y mucho más llegaba esta situación tan contenciosa y desagradable. Puiggrós logra escapar a España, donde entra en contacto con Serrano Suñer, con quien se alía para intentar mantener el control de Radio Andorra. Mientras Francia llega a iniciar un programa de interferencias contra la radio andorrana, algo que tuvo que interrumpir en 1949, obligada por sentencia judicial al tratarse de un acto de guerra y por tanto ilegal, puesto que ya el mundo afortunadamente vivía en una paz, sí, en una paz relativa, la de la Guerra Fría. Pero por medio hubo incluso un asesinato, el de Pierre Clément, director regional de la radiodifusión francesa, por aquel entonces, al parecer, poseía documentación muy comprometedora relativa a Radio Andorra. Tremulén trataba de convencer al gobierno español de que las intenciones de Francia era entregar la emisora a los socialcomunistas para que emitieran informaciones antiespañolas y que Radio Andorra debía propagar los valores morales del país. En prensa apareció alguna noticia sobre una supuesta conspiración en la que las emisiones de esta radio escondían mensajes cifrados para espías antiespañoles y las cartas dedicadas eran comunicaciones desde los antiespañoles del extranjero. Recordemos que estamos en plena Guerra Fría y Francisco Franco gobernaba España. El gobierno español no quería en Andorra una nueva Pirenaica. Se llegó incluso a plantear el traslado de la emisora desde Andorra al monte Uliá, en San Sebastián. El gobierno español le apoyaba y contempló instalar una nueva emisora en España con material de Radio Andorra. Para Tremulén, los franceses, la gendarmería y todos los que maniobraban en Francia contra la emisora andorrana eran filocomunistas y pretendían llevar a Andorra las tesis marxistas para romper la neutralidad del Principado. El gobierno español pretendía no perder control sobre la emisora ante los franceses y la situación se fue calentando, llegándose a contemplar la intervención de la Guardia Civil Española en el Principado, esto para evitar que la gendarmería francesa supuestamente tomase las instalaciones radiofónicas. Afortunadamente, y como ustedes imaginarán, nunca ocurrió tal cosa. Las intenciones francesas, al parecer, no eran más que lograr que Radio Andorra dejara de estar bajo control del empresariado francés y asegurarse la neutralidad de la emisora salvaguardando los intereses franceses y españoles. Mientras el copríncipe español, el obispo de Laseo, insistía en mantener el estado actual y evitar cualquier escalada de tensiones provocadas por este asunto, se inician procesos judiciales y también negociaciones a todos los niveles hasta que en 1949 las aguas parecen por fin calmarse y el status quo de la emisora se mantiene sin intervenciones externas. Pero Francia no se había rendido. Simplemente cambia de estrategia y monta otra emisora en el Principado que hará la competencia directa a Radio Andorra. Se trata de la Radio de los Valles o Radio de Valls, posteriormente renombrada como Sud Radio. Este movimiento lo puede hacer al comprar la concesión original de Radio Andorra a los Puiggrós contra el criterio del Consejo de los Valles. El copríncipe español no acepta la nueva situación, así que en 1952 queda montada la nueva emisora que no puede emitir. Es el inicio de la guerra de las radios y fue en 1958 cuando De Gaulle, sí, Charles De Gaulle, ordena que sea como sea, la radio de los Valles debe comenzar las emisiones y competir directamente contra Radio Andorra. Esto se pudo llevar a cabo en 1959 y con férreos trabajos de mantenimiento del equipo se logró un permiso para emisiones en pruebas, transmisiones que fueron alargándose, incluso, comienzan a incorporar publicidad y finalmente se convirtieron en una emisión normal de radio que, por cierto, incluía un programa en catalán. Finalmente, la guerra de las radios finalizó con una solución salomónica: crear una nueva concesión. Así, Andorra contaría con dos emisoras radiofónicas, una con personal francés, con el beneplácito del copríncipe francés, y otra con personal español, con el placet del copríncipe español. Así, la guerra política de las radios se convirtió en una beligerancia puramente comercial. Lo que parecía una situación más o menos estable se desestabilizó a la muerte de Tremulete en 1972, cuando sus herederos declaran nulos los acuerdos de este con el Estado español. Finalmente, en 1981, la emisora cerraba al finalizar la concesión otorgada por el Consell de los Valles. Los propietarios de Radio Andorra finalmente tuvieron que declararse en bancarrota, mientras que la emisora francesa Sud Radio era trasladada a territorio francés, donde seguiría con sus emisiones. Hace pocos años atrás, el gobierno andorrano proyectaba convertir el edificio de Radio Andorra en un museo sobre la emisora de radio y el edificio de Sud Radio en un centro deportivo de alto rendimiento. Estos dos proyectos fueron concretados. Entonces tenemos que Radio Andorra, con una historia convulsa, transmitió desde 1939 hasta 1981, emitiendo en castellano y francés, aunque tenía segmentos en idioma catalán, en la frecuencia de 701 kHz. Así las cosas, tenemos que Radio Andorra, este fin de semana que viene, el 7 de agosto, va a volver a salir al aire, esta vez en onda corta y desde un transmisor alquilado, como lo es el de Moosbrunn, Austria, desde las 17 UTC hasta las 20 UTC del próximo 7 de agosto. Vamos a escuchar nuevamente el histórico gong y el anuncio de Radio Andorra.
Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra.
Esta muy interesante curiosidad sobre la radio de Andorra que nos aporta Arnaldo Slaen en el suplemento de actualidad de X. Continuamos nuestro programa en RAE Argentina al Mundo, que se acerca a su final, y como les había dicho al comienzo, vamos a compartir música de Palo Pandolfo, un artista muy importante del rock argentino, rock nacional, como le decimos, que surgió a mediados de la década del 80, se hizo conocido con una banda del llamado rock alternativo llamada Don Cornelio y la Zona, muy influyente, de culto, tal vez no masiva como otras, pero que con el correr de los años se ganó un lugar en el panteón del rock en castellano. Muchísimos seguidores muy muy fieles por el compromiso sobre todo de su líder, ¿no? De este artista, Palo Pandolfo, con causas sociales, causas populares. Su banda, Don Cornelio y la Zona, fue una de las primeras en participar de eventos organizados por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, aquí en la Argentina. En los 90, luego de Don Cornelio, Palo fundó otro grupo muy influyente, que se tuvo un poquito más de éxito comercial, llamado Los Visitantes, en el que fusionaba, bueno, un ritmo, ritmos latinoamericanos con el rock un poco más tradicional y con reggae también, un sonido muy característico de los 90 en las ciudades de la Argentina. Y luego continuó con su carrera solista, siempre muy comprometido y muy lúcido. Y lamentablemente el 22 de julio pasado, a la edad de 56 años, caminaba por la avenida Díaz Vélez en la ciudad de Buenos Aires y murió por causas que aún se investigan, aparentemente un fallo cardíaco. Y realmente en redes sociales se vio lo importante que ha sido este artista para muchísima gente que valora su música y sobre todo junto con su música, sus letras. Vamos a escuchar un poco del tema más conocido de Don Cornelio, que es un clásico de la década del 80 aquí en la Argentina, y luego algo de Los Visitantes también escucharemos. Ella vendrá es el nombre de esta canción de Don Cornelio y La Zona. Allí escuchan la voz tan característica de Pablo Pandolfo, el artista argentino que estamos homenajeando esta semana en RAE Argentina al Mundo, fallecido a los 56 años hace dos semanas. Y ahora otra canción, en este caso de la segunda banda por la que es conocido, además de su carrera solista los últimos 20 años, que es Los Visitantes, esta de la década del 90. Y esta canción se llama Playas Oscuras.
Ella juega con medallas, velas y libros sin tapa. El pendiente de las luces, sin Dios cambia por el cielo. Tiempo, tiempo sin una palabra, viaje, soledad y depresión. Y al fin suerte su destino, ella sola y otra ropa. Y en el silencio del cuarto, otro color en la silla. Y él hundió su nariz en la espuma de la sola. Los rebotes del sol coronaron su final. Tiempo, tiempo sin una palabra, viaje, soledad y depresión. Y al fin, suerte su destino, ella sola y otra ropa. Y en el silencio del cuarto, otro color en la silla. Y él hundió su nariz en la espuma de la sola. Los rebotes del sol coronaron su final. Pero hundió su cabeza en la espuma de la sola. Los rebotes del sol coronaron su final. Lejos en una isla marrón, sin espejos y sin brújula, playas oscuras, por las luces cambia el cielo, le ilumina su cabeza, la espuma de las olas, los rebotes del sol coronaron su final, él hundió su nariz en la espuma de las olas, los rebotes del sol coronaron su final.
Playas Oscuras, Los Visitantes, la voz de Palo Pandolfo, rockero argentino, cantante, compositor, líder y fundador de Don Cornelio y La Zona, una banda seminal de la década del 80, mediados de la década del 80 en la Argentina, y luego Los Visitantes que estamos escuchando ahora de fondo, y que lamentablemente falleció a los 56 años hace dos semanas. Y con la música de Palo, del querido Palo, quien estamos despidiendo y homenajeando, estamos llegando al final de nuestro programa en castellano de RAE Argentina al Mundo de esta semana, programa correspondiente al martes 3 de agosto de 2021. Les habla Fernando Farías, gracias por escucharnos, sigan cuidándose y nos encontramos en una semana. Chau.